Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Hoy traigo a un pensador actual y español que cuesta encuadrarle dentro de una ideología definida. En el libro de hoy estudiaremos principalmente los orígenes ideológicos del socialismo, su crítica de base y la deriva actual, pero también daremos algunos palos al liberalismo, que siempre es sano tener amplitud de miras. Cada vez me gustan más este tipo de autores, inconformistas con las ideologías y con una honestidad intelectual que lleva a no dejar títere con cabeza. Hablaremos sobre el ingreso mínimo vital, el nacionalismo catalán o la inexplicable preferencia que muestra esta izquierda moderna hacia el Islam frente al cristianismo. Espero que lo disfrutéis. ¡Comenzamos! Bien, para ordenar un poco el episodio conviene que lo estructures en tres partes. En primer lugar, hablaremos de cuáles eran los principios y valores del primer socialismo. En la segunda parte veremos la crítica que el autor hace hacia el liberalismo, o más bien, de los maximalistas liberales. Y por último, en la tercera, veremos cómo esos valores que vimos al principio se han ido transfigurando en la actualidad, llegando a esa deriva reaccionaria de la que se habla en el título. Veamos primero un pequeño resumen de esta estructura. Según Félix Ovejero, la izquierda, heredera del pensamiento ilustrado, está virando hasta poner patas arriba sus principios más asentados. Azuzada por el posmodernismo de autores como Derrida, los jóvenes del 68, ahora influyentes comunicadores, conformes en su adolescencia perpetua, despliegan sus no valores sobre una sociedad infantilizada e incapaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Uno tras otro, principios como la fe en la ciencia y en el progreso, el escepticismo para con la religión, que denominó Marx el opio del pueblo, o el globalismo, que otrora defendieran con el famoso proletarios del mundo uniros, dan paso a sus antítesis, la desautorización científica y la coronación en su lugar del relativismo más absoluto, o la aceptación de ritos de creencias tribales, pero eso sí, que no sean cristianas, o también el apoyo cada vez mayor en grupos de interés que no sirven más que para separar, ya sea por razones de sexo, raza, hábitos culinarios, y crear grupos de presión que consigan de los políticos su parte del pastel. Estos y otros ejemplos son los que actualmente constituyen el punto de apoyo sobre el que gira el debate político. Debemos ser conscientes de que las leyes que se promulgan o las instituciones que nos gobiernan son el resultado de la concepción del ser humano que se tiene y los valores que predominan. A pesar de que este grupo autodenominado de izquierdas reniegue de la razón, pues son más de apoyarse en los sentimientos, no presentar debate acerca de estas ideas y valores perjudica no solo al que pueda pensar diferente, sino también al que se sienta seguro sobre ese paquete de valores prefabricado, pues es con la competencia, con la discusión, como se produce la evolución. Habiendo hecho esta revisión de los temas más importantes, pasemos a hablar de la primera parte, los principios y valores originales del socialismo. Empezamos por el socialismo como lucha por la democracia. Y tres son las etapas de la izquierda moderna que se pueden diferenciar. En primer lugar, desde 1860 hasta casi la Primera Guerra Mundial. Por entonces, los estados nacionales se veían como escenarios políticos donde actuar a través de partidos poderosos y fuertemente organizados. Es la época de los socialistas utópicos. En segundo lugar, a partir de 1918 se produce una consolidación del socialismo al acceder a las posiciones de poder. Las razones son variopintas. Por ejemplo, el autor propone que el éxito de Lenin tenía más que ver con saber aglutinar el descontento del pueblo con respecto a la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, en lugar de a tener un ideario perfilado. En los resúmenes de Los enemigos del comercio podrás ampliar algo más la información sobre este tema. Y por último, llega la decadencia. El abandono de la perspectiva transformadora da paso a una nueva política. Se va despojando del marxismo y es cada vez más escéptica a la hora de creer que se puede superar el capitalismo mediante la revolución. La realidad es que los obreros tienen mucho que perder, pues tienen más que cadenas. La generación de mayo del 68 deja de lado la lucha de clases para centrarse en la democracia directa, el feminismo, la diferencia de género, asuntos relacionados con la paz y la ecología, el racismo, la política de inmigración, etc. No se pueden dudar de los cambios producidos, sin embargo, no hay razón para creer que los cambios vayan necesariamente a mejor, o que incluso la dirección de avance sea bajo las luces de la razón. En este escenario, la aplicación de estas nuevas ideas, e incluso de las antiguas, cuando no van acompañada de los resultados esperados, se ven protegidas por los juicios contrafactuales en los que se excusa su fracaso por condiciones que no se dieron y que son imposibles de comprobar. Lo que sí que podemos es analizar a qué problemas se enfrenta esta izquierda. Uno podría ser la falta de apoyo de los trabajadores. Cuando estos no son suficientes para constituir una base social que te pueda aupar al poder, el gobernante de turno se debe lanzar hacia aquellos grupos que demandan sus propios beneficios, como ya destacamos en el episodio de Aaron. No obstante, el más flagrante problema lo tenemos delante de nuestras narices. Paradójicamente, los partidos de izquierda valoran su éxito en base a la cantidad de ayuda que garantizan a las personas o grupos con necesidad. Con el paso de los años, lo lógico sería que las partidas de ayuda se fueran reduciendo, pues gracias a su exitosa actuación, muchos ciudadanos saldrían de esa situación. Sin embargo, la realidad es bien diferente, pues de lo que se jactan es de aumentar este tipo de presupuestos, elevar el número de personas que se benefician, etc. La paradoja se encuentra en que cuanto mejor le vaya al ciudadano, peor le irá al partido de izquierdas, que se sostiene gracias a la ayuda que le brinda. Y la otra parte de la moneda es más siniestra, pues estos partidos se pueden llegar a nutrir de nuestra miseria, siendo los incentivos demasiado perversos para obviarlos. Esto nos lleva al siguiente tema, el de la izquierda posmoderna. La ideología predominante acaba afectando al lenguaje del día a día y con ella nuestro pensamiento. La corrección política cultivada en las universidades en las que los hijos del mayo del 68 tienen ahora el poder impiden hablar de los temas tabú. Tomemos de ejemplo a los Estados Unidos, la cuna de este movimiento que exportan como baratijas chinas. Podemos estar de acuerdo en que acusar a todos los negros de delincuentes cuando una persona de esta raza comete un delito es racista, pues estás asumiendo que todas las personas que forman parte de un colectivo, en este caso debido a su raza, se comportan de una determinada manera. Hasta ahí bien. El problema viene del otro lado. Cuando un policía blanco mata a un ciudadano negro, lo más destacable es la raza de ambos, mientras que si uno negro mata a otro, se empiezan a buscar otros factores. La realidad estadística es que la mayoría de negros mueren a manos de otros negros, y sin ahondar en las causas de este hecho, lo cierto es que no es un tema del que se pueda hablar, pues la corrección política lo veta. La izquierda posmoderna es eso, son los intelectuales de las universidades y librerías, trabajando como policía de pensamiento, los que deciden qué temas son dignos de discusión y cuáles no. El autor no duda en que estos tienen las mejores intenciones y de verdad pretenden defender a los desfavorecidos, pero al no tener una actitud abierta al debate, los medios que utilizan son asimismo racistas o sexistas, según el caso, causando más mal que bien. Como dijimos anteriormente, la lucha por los trabajadores se transforma en lucha por grupos desfavorecidos, estableciendo diferencias por razones de raza, género, sexo, etc., y utilizando los sentimientos en lugar de la razón. Ovejero considera que no todo es malo, pues las reclamaciones del socialismo inicial, como el sufragio universal o la educación gratuita, se han conseguido, no así su idea central, esa abundancia infinita en cuanto se acabara con el capitalismo, que se ha comprobado más que incorrecta, así como la idea del hombre bondadoso, ese mito del buen salvaje que obliga a revisar todo el conjunto. Pero detengámonos un momento en este mito del buen salvaje sobre el que se edificó la ideología socialista. El hombre es capaz de lo mejor y de lo peor, y ni es un egoísta redomado con la única intención de sangrar a sus conciudadanos y pisar al que pueda, ni es siempre y en todo momento el buen salvaje que estaría dispuesto a donar los riñones que hiciera falta por el bien de la humanidad. Las leyes y las instituciones deberían tener esto en cuenta y garantizar que llegue quien llegue a ellas, la sabiduría del conjunto de los ciudadanos esté por encima de los caprichos del gobernante. Por repasar, los ideales del socialismo eran igualdad radical, fraternidad, que significa que te doy porque lo necesitas, no porque puedas sacar beneficio, y también autogobierno. Este último quedaría congelado por su imposibilidad, y los otros dos iremos viendo los problemas que tenían. En Marx no hay idea de justicia porque en la abundancia de una sociedad fraternal no habría conflictos. Los socialistas no tenían que preocuparse acerca de cómo organizar las cosas, pues su historicismo y fe en el desarrollo previsible de la historia les llevaría al logro de la superación del capitalismo, siempre y cuando se cumplieran los supuestos de la buena sociedad, sobre la naturaleza humana y sobre los recursos disponibles. No hace falta sumergirnos en la equivocación de estas ideas. De hecho, el capitalismo no solo no ha empobrecido a la mayoría de los seres humanos, sino que los ha sacado de la miseria. Al cimentarse el socialismo en las ideas erróneas de abundancia y bondad del hombre, el mito del buen salvaje, creyó innecesario establecer valores que rigieran la sociedad futura, y de aquellos polvos, estos lodos. Llegamos ahora a la segunda parte, donde el autor compara y critica tanto a este socialismo líquido como al liberalismo maximalista. Volviendo sobre el socialismo, las reclamaciones anteriormente citadas se inspiraron en los principios de la Revolución Francesa, la unidad de la República Indivisible, la libertad, igualdad y fraternidad. Vamos a meter un poco el bisturí aquí. Para empezar, la igualdad debe ser de oportunidades, no de resultados. Todos deben poder acceder a la educación o sanidad gratuitas para garantizar un mínimo de oportunidades, aunque luego los resultados dependan de las decisiones de cada uno. Esto tiene un problema. ¿Cuándo podemos decir que las oportunidades son las mismas? ¿Cómo podemos diferenciar la línea tan fina entre elecciones y circunstancias? Las ayudas que llevan a paliar esta situación es una aceptación de que se es inferior, siendo la dignidad el precio de la ayuda. Además, la discriminación positiva suele acabar ahondando en las desigualdades. A pesar de las buenas intenciones, los resultados suelen ser los contrarios a los buscados. El camino del infierno está empedrado con buenos deseos. Sin embargo, el autor también da palos a la alternativa, el mercado de los liberales. Para Ovejero, ese ente libre que premia el mérito no existe más que en los libros. Igual que tampoco existen los derechos individuales más allá del Estado. Tanto el mercado como los derechos individuales se sustentan en el derecho de propiedad, que está garantizado por el sistema judicial y la policía, ambos a cargos del Estado. Sin duda es una idea sobre la que se podría contraargumentar, pero no es hoy ni el momento ni el lugar. La realidad es que ni el socialismo puede sobrevivir sin el mercado, ni el capitalismo lo puede hacer sin el Estado. Ovejero toma el camino del medio y tilda de fanáticos tanto a los comunistas como a los liberales más irreconciliables. Los golpes van en ambas direcciones. Podemos aceptar que van a surgir desigualdades y que éstas serán inevitables, así como imposible su desaparición completa. Pero de la misma manera que la carne es débil y luchamos por ser mejores, así también se debería de poder luchar de forma activa para intentar limitar estas desigualdades. Los incentivos no solucionan todo. En la búsqueda de la virtud, tenemos que hacer lo correcto por las razones correctas, y esto no se logra mediante premios y castigos. En mi opinión, es un camino individual, y eso explica por qué tan pocas personas lo acaban recorriendo. Los estoicos tienen su piedra angular en esta búsqueda de la virtud, y sobre algo de esto hemos hablado en algún que otro episodio del canal. En Marx no hay una teoría sólida sobre la posibilidad del socialismo, sino que hay una teoría de imposibilidad del capitalismo, pero la negación del capitalismo no nos lleva al socialismo. Y esto encauza directamente con el equívoco respecto al estado de bienestar. Existe una ambivalencia de los ciudadanos en su actitud hacia el Estado. El escaso interés en la participación de los asuntos públicos y la vista de los impuestos como una extorsión conviven con las reclamaciones permanentes de servicios y protección. Algo que no se comenta demasiado es que el estado de bienestar da sus ayudas ex post, es decir, cuando ya se han producido las desigualdades que impiden elegir con libertad, y no antes, para tratar de evitarlas. Ovejero estaría en este caso a favor de una renta básica universal. El dar las ayudas después de que las malas elecciones se hayan producido y nos hayan dejado en esa situación favorece el comportamiento temerario e irracional, pues existe la certeza de que las malas acciones no tendrán consecuencias negativas. De nuevo, como ya vimos con Aaron, los grupos de presión se organizarán para pedir subvenciones al gobierno, que las concederá para comprar votos y perpetuarse en el poder, consiguiendo que las ayudas no vayan a quien más la necesite, sino a quien más poder de negociación tenga. Además, la democracia de competencia solo es sensible a las demandas de los ciudadanos presentes, siendo míopes ante el futuro. Eso nos lleva a que se endeuden para satisfacer las necesidades de los votantes actuales a costa de cargar las deudas a los futuros. Esto lleva a concluir, según el autor, que sea poco probable la sostenibilidad del estado de bienestar. Pero no solo el estado de bienestar está en entredicho, también la propia democracia. El autor destaca la divergencia entre liberalismo y la democracia. Habla de ese liberalismo solo comprometido con el ideal de libertad negativa, según el cual uno es más libre cuanto menores son las intromisiones que experimenta. Mi libertad se verá menoscabada cuando el Estado o los otros tercian sobre mis posibles acciones con prohibiciones o arrebatándome lo mío, véanse los impuestos, o con recomendaciones sobre cómo llevar mi vida. Frente a eso se levantan unos derechos que aseguran la protección de mis ideas, costumbres y bienes. Ese liberalismo mira con desconfianza a la democracia, ya que las decisiones de la mayoría sobre los asuntos públicos suponen una potencial intromisión suponen una potencial intromisión en la libertad negativa de los ciudadanos. En caso de incompatibilidad entre democracia y derechos, los liberales se decidirán por estos últimos. Y según esta concepción del liberalismo, hay un juego de suma cero entre la libertad del ciudadano y el Estado, siendo la propiedad un territorio protegido donde yo ejerzo mi libertad. En mi casa, en mi propiedad, es donde se forja mi personalidad. Y avanzando en nuestro periplo, llegamos a la tercera parte del libro, que habla de algunos de los desvaríos en los que ha caído la izquierda por esta pérdida de su identidad. Este cambio reaccionario se puede sistematizar en las siguientes opciones. Primera, reacción antiilustrada. Parte de la izquierda ha sustituido el discurso de igualdad y de las clases por el de la diferencia y las identidades. Este delirio localista está orientado al cultivo de fronteras interiores para proteger culturas, identidades y tradiciones. Una trama de vetos, tabúes y prohibiciones que, con el mantra de no provocar, erosiona la cultura democrática. Nos hallamos bien lejos de los valores ilustrados y cosmopolitas de las primeras izquierdas. Por ejemplo, el nacionalismo de la izquierda catalana, a quien Ovejero tilda de hipócrita. Mientras se decora con una retórica internacionalista y republicana, en la práctica apuesta por una idea de comunidad política cimentada en la identidad cultural, definiendo beneficios fiscales para comunidades ricas a pesar de su presunta ideología de izquierdas. El segundo sería la reacción bienestarista. El estado del bienestar no es más que el resultado final e improvisto de complejos conflictos de intereses, de luchas y de renuncias. Sin embargo, a fuerza de recrear la historia, se ha acabado por defenderlo sin matices ni reservas, como si todo fuera defendible, descuidando que muchas de sus intervenciones tienen poco que ver con la justicia o la eficacia, siendo más bien el resultado de la existencia de poderosos grupos de opinión, bien organizados y con fácil acceso a los medios de comunicación. Por ejemplo, se destacan una raza sobre otras, unos sexos sobre otros y unas religiones sobre otras. Ovejero no sabe por qué con los pensadores religiosos, en especial los islamistas, hay que darles una tolerancia que no se da a los cristianos. La izquierda tiende a adoptar este paternalismo para con el Islam al no tratarle con el mismo rigor que al resto. Faures viene a decirnos que la izquierda ha desplazado su relato desde las ideas de igualdad y ciudadanía a las de diferencia y multiculturalidad. Se da una explicación errónea al problema de convivencia entre diferentes culturas al poner el foco en esta multiculturalidad y no a las condiciones necesarias para que se dé una democracia sana. Con la cultura de la cancelación, la apelación a la tolerancia ha mudado en una sutil estrategia para imponer la intolerancia. 3. Reacción antisistema. A veces parece que, como sistema evoca orden, antisistema es necesariamente libertad. En realidad, sistema obtiene el significado religioso del mal, alineándose contra él un abigarrado grupo de personas con intereses bien distintos, pero el luchar contra una misma cosa, aunque sea un hombre de paja, no les tiene por qué unir. Fórmulas retóricas como el sistema, los de abajo o la casta, acaban por consolidarse en lugar de producirse una reflexión concienzuda. Las teorías conspirativas, las únicas capaces de identificar unos malos comunes para causas tan diversas, se convierten en unos retóricos comunes de la actividad política. Recordemos que este libro se hace eco de movimientos como el 15M o el Occupy Wall Street, lo que nos ayuda a contextualizar esta y la reacción que sigue. 4. Reacción democratista. Ante los retos de siempre, o los nuevos, se reacciona apelando a lo que diga el pueblo. Pero esto es un error. Cuando a un partido se le pregunta qué opina sobre X, su respuesta no puede ser preguntemos al pueblo. Ellos tienen que tener unos principios y serán los votantes los que decidan si casan o no con ellos. Esta liquidez en cuanto a los valores demuestra al fin y al cabo que su único interés es permanecer en el poder. Este democratismo deriva en asamblearismo, con los problemas que esto tiene, el triunfo de las propuestas más extremas o puras. Votaciones interminables, manipulación de la agenda para que se opte por las propuestas que se han sabido presentar de manera apropiada, etc. 5. Reacción nihilista. Esto es, no creer en nada. Poco tiene que ver con las tradiciones socialistas, críticas con los relativismos, defensoras de la instrucción de los trabajadores y de la integración de los marginados. Ahora se está en contra de cualquier orden, incluso del orden justo. El moralismo es cosa de rancios. El adanismo lleva a discutirlo todo desde el principio. hasta asuntos sobre los que no faltan resultados de investigación empírica. No son solo los valores seculares los que han quedado relegados, sino también los religiosos. La realidad, más compleja que la teoría, es que no todo lo que nos parece bien y nos gusta resulta compatible. Por ejemplo, protección frente a ataques terroristas y máxima libertad, o crecimiento económico y cuidado del medio ambiente. También existen amenazas entre el multiculturalismo y la democracia. La principal distinción dentro de una religión, monoteístas o no, ocurre con la distinción entre verdad personal y verdad pública. La verdad personal habla de que un juicio X sirve para ordenar mi vida, mientras que la verdad pública trata de aplicar dicho principio al resto de los mortales, teniendo un afán de proselitismo que la diferencia. Esta distinción se aplica a las religiones monoteístas, pero también a las religiones modernas, ese batiburrillo de principios que llevan los partidos políticos y a los cuales sus acólitos se adhieren sin crítica ninguna como borregos. Y con esto, fiel escucha, llegamos al final del episodio. Te habrás dado cuenta de que este es un autor irreverente, un soplo de aire fresco que reparte contra los adeptos de cualquier ideología política con raciocinio y sentido común. Hazme saber en comentarios qué te ha parecido y suscríbete si no lo estás. Recuerda buscar la virtud. Y ya hemos visto también en este episodio que ese es un camino individual, nadie te va a hacer mejor persona. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.